Muy bien, hermanos, continuaremos con nuestro estudio sobre la familia. Retomaremos el tema que hemos dejado por algunas semanas, pero particularmente nos enfocaremos hoy en lo que Dios nos enseña en su palabra acerca del patrón o el rol, el papel de la mujer dentro del hogar. Así que vamos a abrir nuestras Biblias al capítulo 5 de Efesios, que ha servido como base de nuestra meditación durante algunas semanas. Volveremos a leer los versículos del 22 al 24. Capítulo 5 de Efesios, versículos 22 al 24. Dice así el apóstol: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Es claro el mensaje, la exhortación. Vamos a tratar de hablar en particular hoy sobre el tema de la sumisión de la mujer dentro del hogar. ¿Y qué es lo que Dios quiere decirnos con esto? Dios diseñó el matrimonio para que fuera la relación más preciosa en la vida de cualquier ser humano. Ese es el diseño original. Más, el apóstol Pedro nos dice, o le llama en una manera muy apropiada al matrimonio, como la gracia de la vida. Pero como ya hemos visto, a partir de Génesis 3, para la mayoría de las personas, el matrimonio es todo menos la gracia de la vida. Para la mayoría de las personas, el matrimonio comienza con mucha euforia, ¿no es cierto?, expectativas románticas de una continua dicha, y gradualmente se convierte en una relación llena de conflictos, descontento y amargura. En muchísimos casos, la relación que comenzó con tantas esperanzas termina en una guerra campal, atenuada de vez en cuando por treguas de poca duración y, por último, la disolución final llamada divorcio. El diseño original de Dios fue claro: un hombre para una mujer, juntos para siempre. Si recuerdan ustedes, el Señor lo expresa de esta manera en Génesis 2:24: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Un hombre, una mujer, juntos, para siempre. Diseño original. Sin embargo, como consecuencia del pecado que entra en la experiencia humana a partir del capítulo 3 de Génesis, el matrimonio sufre consecuencias por haber desobedecido a su Creador. Tres consecuencias obvias se nos mencionan en la Escritura. La primera es la maldición de Dios. Como consecuencia del pecado, Dios maldice al hombre, a la mujer, a la tierra, pero particularmente la maldición afecta a la relación matrimonial. En Génesis 3:16 dice: a la mujer dijo el Señor, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para con tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Ya explicamos eso, la maldición de Dios sobre el hombre fue el resultado directo de la mujer. Vimos que la maldición tuvo un impacto directo sobre el matrimonio, sobre la mujer, ya lo explicamos, dice acá que tu deseo será para con tu marido, y eso no tiene que ver con un deseo físico, un deseo romántico especial, sino que tiene que ver con un deseo de querer controlar y dominar a su marido. Eso ya lo vimos. La tendencia de toda mujer a partir de la caída es de querer controlar al hombre y no someterse a su autoridad, de actuar independientemente de su esposo. Esa es la tendencia normal. En el esposo la maldición se expresa de esta manera. La maldición se manifiesta tratando de controlar a su mujer, dice, y él, hablando de Adán, tendrá dominio sobre ti. La idea de dominio es querer aplastar, querer doblegar a su mujer. Desde ese momento en adelante, la lucha de los sexos es obvia hasta el día de hoy. En segundo lugar, no solamente la maldición es algo que milita en contra del matrimonio, sino que Satanás mismo está en contra de esta relación. Como si fuera poco, Satanás sostiene un ataque constante sobre el matrimonio porque justamente quiere destruir aquello que Dios ha establecido. Y ya en Génesis lo vimos, en el capítulo 4 comienza la poligamia, podemos notar que por primera vez se introduce, en el capítulo 9 se introduce la pornografía, en el capítulo 16 de Génesis encontramos el adulterio, en el capítulo 19 habla de la homosexualidad, en el capítulo 34 de Génesis, matrimonios desiguales, y en el capítulo 38 ya observamos un caso de incesto y también prostitución. Satanás se encargó de tratar de cambiar, distorsionar y destruir el matrimonio por medio de estos abusos. No solamente tenemos la maldición en contra del matrimonio, el hecho de que Satanás está en contra del matrimonio, sino que también tenemos que la carne está en contra del matrimonio. ¿Qué queremos decir con eso? Tenemos, cuando dos individuos se casan, tenemos a dos pecadores en la carne con deseos carnales de hacer su voluntad. Por naturaleza, tanto el hombre como la mujer tienden a hacer las cosas a su manera, ¿no es cierto? Sin ser sensibles a las necesidades del otro. Y tenemos todos los ingredientes entonces necesarios para que esta relación acabe en la desintegración final. La maldición de Dios, Satanás en contra del matrimonio y la carne en la cual uno vive. La pregunta es, ¿hay esperanza? Sí la hay. Sí la hay. La única esperanza para invertir ese inevitable proceso que terminará en desastre es seguir el patrón que Dios ha establecido en la Escritura. Dios ha establecido un patrón para el matrimonio en la palabra de Dios y es la única esperanza que el ser humano tiene para poder invertir ese proceso en contra del matrimonio. Pero comienza con la salvación. La esperanza de un matrimonio de disfrutar la bendición de Dios y por lo tanto la felicidad dentro del matrimonio debe comenzar con la salvación, la cual trae a una persona a una relación correcta con Dios. Un individuo tiene que ser transformado por Dios antes de poder vivir en obediencia a Dios. Entonces, la salvación es el comienzo. Y después de la salvación, desde el momento que uno es salvo, el Espíritu de Dios toma residencia en el creyente y le da la capacidad, tanto al esposo como a la esposa, si es creyente, de hacer y obedecer lo que Dios manda en su palabra. Nos dice Romanos, por ejemplo, 8:2, que el Espíritu de Dios vino para ayudarnos a obedecer, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu viene para ayudarnos a obedecer la palabra de Dios. Hablando de la sumisión, dijimos que la palabra de Dios nos enseña acerca de la sumisión general. En el versículo 21 de Efesios que acabamos de leer, el apóstol Pablo nos dice que debemos someternos unos a los otros en el temor de Dios. Esto habla de una sumisión mutua, una sumisión general que todo creyente debe tener. Nuestra preocupación debe ser siempre de tener a mi hermano o a mi hermana en Cristo y sus necesidades como más importantes que las mías. En Filipenses Pablo expresa este concepto de la siguiente manera: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Y en el versículo 4 del capítulo 2 nos dice: no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Este pasaje nos habla de una actitud general de sumisión unos para con otros. Pero en el versículo 22, Pablo comienza ahora a dirigirse en particular a las esposas, a las casadas, Y nos dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. La mujer casada, cristiana, debe someterse en particular a su marido. Vivimos en una época donde el solo mencionar sometimiento al marido ya se hace que a algunos se les pare el pelo. Porque, como dicen en inglés, no es políticamente correcto, ¿verdad?, pensar de esa manera. Sin embargo, la Biblia es muy clara en cuanto a esto. Nos dice que la mujer se someta a su marido, no a todo hombre, sino que se somete a su marido, específicamente a su esposo. Qué interesante que él pertenece a ella y, sin embargo, ella debe someterse a él. En un pasaje paralelo de Colosenses 3:18 nos dice el apóstol Pablo, mujeres, en este pasaje y en este versículo en particular, Pablo agrega las palabras como conviene al Señor, en el Señor. El apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, dice que la sumisión de una esposa a su esposo conviene. Es apropiado. Es algo que el Señor aprueba y bendice. Noten, esta exhortación no es una preferencia cultural o social de alguna situación histórica. Este es un mandato, algo que Dios establece como estatuto sin opciones. Es una obligación para toda mujer casada en todo tiempo y en todo lugar. Alguna mujer por ahí puede decir, un momento, Henry, tú no conoces a mi marido y no sabes alguna de las cosas que él quiere que yo haga. ¿Me estás diciendo que Dios me está obligando a someterme a él en cualquier cosa? Bueno, la Biblia nos habla de un principio limitador, ¿no es cierto? Existe este principio en la Biblia que nos habla de aquello que no conviene o que no es apropiado. La mujer no puede someterse a cualquier cosa, por ejemplo, que deshonre a Dios. Este principio lo vemos expresado en Hechos capítulo 4. Ustedes recuerdan, Pedro y Juan estaban predicando el nombre de Jesucristo y los líderes religiosos de Jerusalén los convocan y les prohíben anunciar y predicar el nombre de Jesús. Eso iría en contra de lo que Dios desea. Y por lo tanto, el principio limitador, Pedro lo expresa de esta manera. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar el nombre de Jesús. Jesús les había dicho ir por todo el mundo, hacer discípulos de todas las naciones, enseñándoles todo lo que yo os he mandado. Ese era el mandamiento de Jesús. El versículo 19 del capítulo 4, Pedro responde a este mandato y dice, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Esto tiene aplicación también dentro del matrimonio. Fuera de aquello, sin embargo, que deshonre a Dios, la esposa está obligada a someterse a su esposo como si fuera al Señor. Interesante, ¿no? Como si fuera al Señor. ¿Por qué? Porque Dios lo manda y porque Dios le ha dado al esposo el liderazgo dentro del hogar. La mujer debe reconocer eso y en un espíritu de humildad colocarse bajo ese liderazgo. Existen varios pasajes en el Nuevo Testamento que apoyan este principio y los vamos a ver ahora. Por ejemplo, en Primera de Pedro 3. Dice Pedro, asimismo vosotras, mujeres, someteos a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos, hablando de los maridos, son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Aquí encontramos el mismo concepto, someteos a vuestros maridos. Es muy interesante notar el término asimismo. Asimismo, ¿a qué se refiere? Bueno, a lo que viene, a lo que antecede. En el versículo 13 del capítulo 2, Pedro ha dicho ya, someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea rey como autoridad, a los gobernadores como enviados por él para castigar a los malhechores y alabar a los que hacen el bien. Ya Pedro nos dijo que es nuestro deber someternos a las autoridades. La misma palabra. Someteos. Hupotazo. Escuchen bien. Este es un mandamiento a todo creyente. Todos nosotros debemos someternos a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Sin importar la clase de autoridad, sea buena o no sea buena. ¿Por qué? El versículo 15 nos da la respuesta. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de hombres insensatos. Es la voluntad de Dios que nos sometamos a la autoridad. Fíjense en el versículo 18, de primera de Pedro 2. Dice ahora Pedro a los siervos. Siervos, estad sujetos a vuestros amos, con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Interesante. El mismo tipo de sumisión, la misma palabra, es necesaria con aquellos a quienes tenemos que rendir cuentas, por ejemplo, en nuestro caso, en el trabajo. Nuestros jefes, sean buenos o sean malos, debemos someternos. ¿Por qué? Versículo 19 dice, porque esto merece aprobación. Merece aprobación. El versículo 20 nos dice, pues qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia, pero si cuando hacéis lo bueno sufrís y lo soportáis con paciencia, hablando de esta relación, esto es aprobado delante de Dios. Otra vez, someternos porque esto es algo que Dios aprueba. No importa cuán severo o injusto sea el jefe, tu responsabilidad, como la mía, es someternos a ellos. Pero la ilustración más impactante que tenemos en este pasaje de Pedro es la sumisión voluntaria que Cristo enseñó. Nos dice el versículo 21 de primera de Pedro 2, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, quien cuando le ultrajaron no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. En otras palabras, Cristo, Dios hecho carne, se hizo uno de nosotros, se sometió al Padre, pagó la penalidad de nuestros pecados, sufrió el castigo y el maltrato sin merecerlo, y nos dice Pedro que nos dejó ejemplo para que lo sigamos. Ahora volvamos a 1 Pedro 3, 1. Asimismo, en referencia a qué, ¿qué es lo que dice Pedro? Asimismo, así como he estado enseñando, asimismo vosotras mujeres, someteos a vuestros esposos. ¿Qué quiere decir asimismo? De la misma manera. Así como alguien se somete a la autoridad del gobierno, como un esclavo se somete a su amo, como un empleado a su jefe, a pesar de las injusticias, así como Cristo se sometió y sufrió, ustedes, mujeres, sométanse a sus maridos, es lo que dice Pedro. La implicación es obvia, ¿no es cierto? No importa qué clase de marido tengas. Sea bueno, sea gentil, sea insensible, sea cristiano o no sea cristiano. Sométete a su autoridad. Aún en aquellos casos en que el esposo no conoce a Cristo como Salvador, con mayor razón. Nos dice el apóstol Pedro, para que sea ganado por la buena conducta que observa en su esposa creyente. Otra vez, permítame recordarle el principio que ser sumisa se aplica en aquello que va de acuerdo a la palabra de Dios. Esto no quiere decir que usted se convierte en un robot, no quiere decir que no tienes ni siquiera la oportunidad de expresar tu opinión o manifestar desacuerdo, pero en lo profundo de tu corazón debes expresar mansedumbre. Esto es lo que Dios estima en gran manera. El versículo 3 nos dice que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro ni vestidos lujosos. Versículo 4, sino que sea lo interno. Que el adorno sea de adentro, dice Pedro, incorruptible, y aquí lo describe como un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Sara, la esposa de Abraham, mostró esta actitud de respeto y sumisión en el versículo 6. ¿Se acuerdan cómo le llamó Sara a su esposo? Aquí lo dice. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor. Y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Sara se presenta en este pasaje como el prototipo de la sumisión, así como Abraham fue el prototipo de la fe. No quiere decir que en nuestro contexto tenemos que llamarle a nuestros esposos, a ustedes, tienen que llamar mi señor. Pero sí expresa una actitud de respeto y una actitud de sumisión. 1 Corintios 11, otro pasaje que corrobora el principio que estamos estudiando. Muy importante. Trata el tema del papel de la mujer en relación también a la sumisión. 1 Corintios 11, si ustedes recuerdan. Algo del contexto. Muchas cristianas en la iglesia de Corinto estaban disfrutando una nueva libertad en Cristo. Y llegaron a la conclusión que ya no tenían que estar bajo la autoridad de sus maridos. Malinterpretaron lo que Pablo enseñaba. Es muy posible que esto se debía al hecho de que ya eran uno en Cristo con sus maridos, que existía igualdad espiritual como el mismo apóstol lo enseña, y me imagino que lo enseñó en Corinto, porque Gálatas 3:28, ustedes recuerdan, nos dicen que no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. Fenómeno. Somos uno. Se acabó la desigualdad, así que ahora va a haber cambios. Estas hermanas llegaron a pensar que esta igualdad les daba libertad total en todos los frentes y por lo tanto tenían que borrar cualquier manifestación de aparente desigualdad. Eso es lo que Pablo corrige, entre otras cosas, en los versículos del 3 al 16. El versículo 3 dice: pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. En el versículo 3 el apóstol nos recuerda que existe, escuche bien, un principio de autoridad y sumisión que aún se observa en la Trinidad. Dios mismo lo ha establecido. Y dicho principio no tiene nada que ver con cultura, ni con ciertos contextos sociales, ni épocas históricas. Dios lo estableció. Es parte de la diferencia que Dios ha creado entre el hombre y la mujer. Y aún se observa en relación, como ya dijimos, en la relación entre Dios Padre y Dios Hijo. ¿Igualdad? Sí. Pero esta igualdad no borra las distinciones en cuanto a los papeles que deben existir entre el hombre y la mujer. La distinción entre hombre y mujer, la distinción entre lo que es masculino y lo que es femenino, tiene manifestaciones culturales, es cierto. En el caso de Corinto parece ser que las mujeres usaban un velo sobre la cabeza para distinguirse de los varones y como indicación de castidad. En el capítulo 11 está hablando del velo, que las mujeres tenían que orar con el velo puesto sobre la cabeza. En esa cultura, en Corinto, entre paréntesis, solo las prostitutas y las mujeres rebeldes no usaban un velo sobre sus cabezas en presencia de los varones. Sin embargo, en la congregación de Corinto, aparentemente algunas mujeres habían dejado a un lado esa distinción y actuaban como si la distinción ya no importara. Y Pablo dice, la distinción continúa porque es algo que Dios ha establecido, independientemente de la manifestación cultural. Pablo dice que las mujeres cristianas tienen que mantener la distinción que Dios ha establecido, lo cual revela su propósito en la creación. Fíjense, Pablo se remonta a la creación en el versículo 7 cuando dice, pues el hombre no debe descubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Dios ha colocado al hombre en un lugar de liderazgo en el hogar y en la iglesia. Y a la mujer en un lugar de sumisión. Ella debe mantener la marca o señal de esa sumisión, la cual en Corinto era el uso de un velo sobre la cabeza o el pelo largo. Para que nadie malentienda la intención de su enseñanza, Pablo nos dice en el versículo 11, sin embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre es independiente de la mujer. Y en el versículo 12 dice, porque así como la mujer procede del hombre, el hombre nace de mujer, y todas las cosas proceden de Dios. Entonces vemos que existe una interdependencia entre la mujer y el hombre. Aunque Dios ha establecido el principio de autoridad y sumisión, no hay desigualdad espiritual, humana ni personal. Pero hay distinción. Y hay papeles que Dios estableció y que uno debe obedecer y seguir. En Tito 2, otro pasaje, Tito 2, en este capítulo encontramos en los versículos del 3 al 5, por ejemplo, instrucción sobre el tema que estamos tratando. Tito 2, versículo 3 dice, asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno. Las mujeres mayores dentro de la iglesia tienen una función de enseñar lo bueno. Y el versículo 4 nos dice ¿qué? Que enseñen a las jóvenes, a las mujeres casadas jóvenes, a que amen a sus maridos, que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, y acá otra vez, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Dice ahí, en primer lugar, enséñenle a que amen a sus maridos. Obviamente no es un concepto romántico de las películas, ¿no es cierto?, que estamos acostumbrados a ver, sino acá nos habla de un sentido de devoción y sacrificio, como la que ha sido llamada a vivir bajo su liderazgo y protección, sujeta a su marido. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está en juego? Escuche bien, ¿qué es lo que está en juego si una mujer no se somete a su marido? ¿Qué es lo que está en juego si la mujer se rebela o quiere ser independiente y hacer las cosas a su manera y le vale cualquier cosa lo que diga el esposo? Dice acá, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea, no es cualquier cosa lo que está diciendo Pablo. Expresa rebelión, sea como sea su manifestación, y estás blasfemando a la palabra de Dios. Hermana cristiana que me escuchas, Dios manda a que usted siga el diseño, el patrón que Dios ha establecido para la mujer en el hogar, para su propio gozo, para su propio bienestar, para recibir la bendición de Dios y traer gloria a su nombre. La sumisión trae gloria al nombre de Dios. Mucho está en juego cuando la mujer busca su independencia en el hogar. Arruina el matrimonio, si es cristiana, arruina su testimonio y hace que la palabra de Dios sea menospreciada. Muchas mujeres abandonan la familia y sus responsabilidades para con sus hijos pequeños, yéndose, por ejemplo, a trabajar cuando todavía sus chicos necesitan su presencia en el hogar. Tristemente, estas esposas y madres abandonan el cuidado de sus niños y contribuyen, escuche bien, a un problema social que en Estados Unidos ha alcanzado proporciones epidémicas. ¿A qué me refiero? Me refiero al surgimiento de una generación de jóvenes rebeldes, delincuentes, sin ningún respeto a lo que es justo, moral, sin ningún temor de lo que es autoridad, de lo que es Dios. Esta nueva generación está creciendo sin control y los resultados esperados en pocos años son absolutamente desastrosos. Son aterradores. Cuando esto sucede, estamos blasfemando la palabra de Dios. Cuando alteramos el orden que Dios ha establecido, todo es afectado. De eso habla Tito 2. 1 Corintios 7 dice, casi al final del pasaje, habla de los solteros, particularmente las solteras. El ser soltero no es una maldición, puede ser una tremenda bendición. Puede ser una tremenda bendición. Alguien dijo que peor que desear estar casado es desear que no lo estuvieras. Eso es peor. Si estás considerando el matrimonio, estás segura o seguro que eso es lo que Dios desea para ti. Entre tanto, sírvele al Señor soltero o soltera y hazlo de todo corazón. En el versículo 34 de este capítulo leemos lo siguiente. Nos dice Pablo que las solteras, la mujer que no está casada y la doncella, habla de dos tipos de mujeres, ambas solteras, la que no está casada posiblemente se divorció o perdió a su esposo y la doncella, la que nunca se casó, se preocupan por las cosas del Señor para ser santas, tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. La casada se preocupa por las cosas del mundo. Esto no tiene referencia a las cosas perversas del mundo, no está hablando de eso, sino que tiene referencia a aquello que agrada a su marido. Esto es para lo que vive. Se coloca entonces una mujer casada, cristiana, se coloca bajo el liderazgo de su esposo y vive para agradar a ese esposo que el Señor le concede. Timoteo 2:15, otro pasaje. Timoteo 2, capítulo 2 de Timoteo, primera de Timoteo, mejor dicho, nos dice en el versículo 15 un pasaje que es muy, a veces, difícil de entender para aquellas personas que lo miran o lo leen por primera vez, causa cierta confusión. Hablando de la mujer, Pablo dice, se salvará engendrando hijos si permanece en la fe, amor y santidad con modestia. Se salvará engendrando hijos. ¿A qué se refiere el apóstol? Bueno, en los versículos, vamos a ver esto, pero en los versículos del 8 al 15 está hablando de la adoración en el servicio de la iglesia congregada, en los versículos del 9 al 15 de esta porción, y no, nos está hablando de la adoración y la mujer en el contexto de la iglesia. El versículo 9 dice, asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos. Este es el contexto. La mujer dentro de la iglesia, la mujer dentro de la congregación. 1 Timoteo 3:15, en la misma epístola un poquito más adelante, nos aclara el contexto, pero en caso de que me tarde, dice Pablo, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, hablando de la iglesia, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Pablo en esencia dice que cuando se congreguen para adorar, no pongan mayor hincapié en la vestimenta, como si fueran una boda o un concurso de belleza, sino que humildemente aprendan en sumisión como mujeres que profesan piedad. 1 Corintios 14:34, hablando de la iglesia congregada, dice Pablo a estas mujeres, las mujeres, escuche bien, guarden silencio en la iglesia. Porque no les permito, o no es permitido, dice Pablo, hablar. Antes bien, que se sujeten, como también dice la ley. Bueno, ahí está otra vez. La mujer no debe ejercer dominio, sino escuchar y en sumisión aprender la palabra de Dios. 1 Timoteo 2:12, Pablo otra vez dice, no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Otra vez, sumisa, sumisión. ¿Pero qué es lo que motiva a Pablo? ¿Es que él tenía un prejuicio en contra de las mujeres? ¿Tenía algún problema emocional el apóstol? No. ¿Por qué enseña el apóstol esto? ¿Qué es lo que le motiva? Los versículos que siguen nos dan la respuesta. El versículo 13 dice, porque Adán fue creado primero. Ahí está. Primero Adán, y después ¿quién? Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. En otras palabras, Pablo se refiere, o nos remonta, o nos lleva al orden de la creación. Pablo no está diciendo eso porque se le ocurre, porque tenía un problema emocional. Dice eso porque esto es lo que Dios ha establecido. Este es el orden de la creación. La mujer fue creada, escuche bien, para vivir bajo la protección de su esposo. Adán fue creado primero, después Eva, como complemento al hombre. Acuérdense, ¿ayuda a qué? Idónea. Este es el orden y el papel que Dios estableció para la mujer. ¿Pero qué pasó? Eva usurpó su lugar, mejor dicho, el lugar de Adán. Tomó el liderazgo, fue engañada por la serpiente, dejó su lugar de protección bajo su esposo, actuó independientemente y lanzó a toda la humanidad en el pecado. Cuando Eva hizo esto, colocó, escuche bien, una estigma en todas las mujeres a partir de ese momento. ¿Cómo puede ser quitada esa estigma? Eso, de eso habla el versículo 15 del capítulo 2. Pero se salvará. La palabra salvarse no está hablando de salvación espiritual. Obviamente la salvación espiritual solamente se obtiene en todo el Nuevo Testamento poniendo nuestra fe, sola fide, sola gracia. Todo el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 3, por ejemplo, versículo 21 nos dice, porque aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, sea hombre o mujer. No hay otra forma de salvarse sino por fe en Cristo. Pablo no está agregando una nueva forma de salvación para nada. No tiene nada que ver. Se salvará, y esta palabra puede ser traducida rescatar o preservar. Será rescatada del estigma, es lo que está diciendo Pablo, creando una generación piadosa de hijos que amen a Dios, siguiendo el ejemplo de su madre. Este es realmente un maravilloso llamado. La vocación principal de Dios para las mujeres casadas es el cuidado de sus familias, amando a sus maridos en sumisión y criando hijos piadosos. Muchas mujeres decidieron no tener hijos cuando eran jóvenes, porque querían seguir una carrera y hoy se encuentran con una carrera, tal vez con un buen trabajo, pero también con un sentido profundo de insatisfacción. ¿Saben por qué? Porque perdieron el propósito primordial de su vida, criar una familia. Y no podrán hacer eso, que eso regrese. Algunas de estas mujeres quieren ahora tener un hijo como si fuera un logro más en sus vidas. Su concepto de lo que es ser madre es puramente lograr alcanzar una meta más. Estaba leyendo esta semana un testimonio de una de estas mujeres donde dice, he comprado la casa, he tenido varios automóviles, he salido de vacaciones, tengo una carrera, ahora todo lo que necesito es un par de hijos. Esta mujer, como muchas otras, piensa que tener hijos es un medio de satisfacción personal. Pero están equivocadas. Es una perspectiva egoísta y sentimental de lo que es ser madre. Lo buscan como si fuera una experiencia en la vida que les llene de emociones felices. Los hijos no son una experiencia, ¿no es cierto? Una experiencia es temporal. Tener y criar hijos es un proceso. Es un proyecto de construcción que dura toda la vida, por lo menos una gran parte de la vida de este chico. El ser madre involucra trabajo, sacrificio y a menudo tristeza. Los niños se enferman, se ensucian, se despiertan en la noche, lloran, demandan constante atención y en algunos casos sí, mueren. Y mueren tempranamente. En otras palabras, el ser madre no es una experiencia romántica, no es jugar a las muñecas, como algunas piensan. Sin duda la maternidad tiene su lado tierno, su lado lindo, dulce y por supuesto es muy preciado. Pero requiere inversión de tiempo, sacrificio en la vida del hijo. La maternidad en la Biblia nunca se presenta como algo egoísta, sino que siempre tiene el enfoque en la persona adulta, en ese hijo años más tarde. No tiene nada que ver con las necesidades y metas personales de la madre. El enfoque principal es en el futuro, el producto final. Un adulto quien va a vivir una vida que trae honra y gloria a Dios. Eso es ser madre en la Biblia. El enfoque principal de una mujer entonces es en el hogar, su esposo, sus hijos, y esta es la vocación de Dios para la mujer. En conclusión, quisiera terminar leyendo parte de una carta de una esposa que nuestro hermano MacArthur recibió hace algún tiempo, y creo que el sentimiento de esta carta expresa, ilustra las consecuencias de dejar a un lado el patrón de Dios para la mujer. Dice así esta, que es una hermana en Cristo. Recibí su serie en cassette sobre la familia como regalo de Navidad. Cuando usted comenzó la instrucción sobre el deber y prioridades de la esposa, tuvo razón en decir que iba a molestarle a mucha gente. Derramé muchas lágrimas mientras le escuchaba. Le dio el clavo al hablar del resquebrajamiento moral de las familias e hijos cuando la madre abandona el hogar para trabajar afuera. La razón por la que derramé lágrimas es porque soy una madre que trabaja. Tengo 4 hijos, 11, 10, 3 y 1 y medio. He trabajado durante toda la vida de cada uno de ellos. Mis pequeños se enfrentan una privación maternal tremenda cada día. Llego a casa después de 9 a 10 horas fuera y tengo que preparar la cena, lidiar con los bebés que lloran, que se portan mal y tratar con los mayores para que no se sientan olvidados. Estoy cansada, enojada y frustrada todo el tiempo. Dice mucho más, pero al final de la carta ella expresa lo siguiente. Bueno, no escribí para quejarme, únicamente quería que supiera cuánto aprecio sus mensajes y cómo han tenido impacto en mi vida. Usted me ha dado el incentivo para orar con más fervencia para que Dios cambie mi situación, para que pueda hacer lo que debo hacer, cuidar de mi casa y de mis hijos. También oro por mi marido, quien ha escogido arruinar su carrera y nuestras vidas, dándose el gusto en las drogas y el alcohol. Continúe enseñando la palabra de Dios. No importa si hay narices que se desfiguren con el golpe. Esto nos hace abrir nuestros ojos y volver a examinar cómo vivimos nuestras vidas. Qué triste, ¿no es cierto? En un sentido, esta mujer ya no puede regresar y rehacer lo que perdió. El tema de la sumisión en la Biblia es muy claro. Dios estableció un patrón para la mujer y el hombre dentro de la relación matrimonial y dentro del hogar que no se puede violar sin recibir consecuencias. No se puede violar. Bueno, solamente cubrimos hoy el tema de la sumisión. La próxima vez juntos estaremos estudiando la manera de la sumisión, el motivo, el modelo de la sumisión y también la magnitud. Vamos a orar juntos. Padre, te damos gracias porque tu palabra es clara, aunque nos duele a veces escucharla. Tú nos has dado un plan para el matrimonio y la familia. Si lo seguimos, tú prometes bendición. Oro, Padre, por las hermanas que están escuchando tu palabra hoy. Sabemos que hay muchas mujeres en las mismas circunstancias que está esta hermana en la carta. Pedimos por ellas y por la responsabilidad de la Iglesia de ayudar en situaciones como esta. Señor, también pedimos por aquellos que están contemplando casarse o son parejas jóvenes, ayúdales a tomar decisiones correctas. En casos donde ya se han equivocado, ayuda a que corrijan sus caminos y encuentren en ti el perdón y restauración que tú prometes, Señor. Nuestro deseo es que tu nombre y tu palabra sean honrados en el hogar para levantar una generación de hijos tuyos que te amen y te honren. Continúa guiándonos conforme a nosotros. Consideramos estas cosas. Señor, pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.